mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos, esto es Mediodía en COPE Ourense en este lunes 2 de enero del año 2024. Lo primero, felicitarte el año, deseo que vivas un año maravilloso, que es un año espléndido y que se cumplan todos sus éxitos, todos tus éxitos personales y profesionales. Empezamos hoy el primer programa de este año 2024 aquí en la cadena COPE. Acabáis de escuchar las noticias de última hora que pasan en primer lugar por hacer balance de lo que ha sido la Nochevieja en la ciudad de Ourense. En líneas generales hemos vivido mucho ambiente en la calle, eso sí, hubo algunos altercados, no faltaron a lo largo de las primeras horas del 2024 algunos incidentes, pero podemos decir que se desarrollaron en líneas generales dentro de los parámetros de la normalidad. En la primera hora del año, el protagonista fue el intenso tráfico que registraron las calles. Hay que destacar que no hubo ninguna colisión, pero sí se detectaron dos positivos en alcohol. Los dos conductores que circulaban después de haber bebido fueron detectados en la avenida de La Habana, en el centro de la ciudad de Ourense. Aquí hay que hacer un inciso, hablando del tráfico. Esperemos que este año no sea tan trágico como el que acabamos de vivir, el año 2023, porque ha sido un año con muchos accidentes mortales, muchísimos diría yo, muy por encima del año anterior. Y además hay que decir que los últimos días han sido, los últimos días y el último mes, ha sido especialmente trágico. Conocíamos la semana pasada el fallecimiento de un motorista de 69 años en Petín al colisionar contra un muro que elevaba a 24 las víctimas mortales que se contabilizaban en el año 2023. 23 en las carreteras ourensanas y uno fallecía en el casco urbano. Estamos hablando de prácticamente el doble que el año anterior. Y como digo, el mes de diciembre y los últimos días de diciembre fueron especialmente duros. En apenas 5 días tuvieron lugar 3 accidentes de tráfico mortales, 2 de ellos además en menos de 24 horas. Porque a ese de Petín, el motorista de 69 años que falleció al colisionar contra un muro, en los últimos días había fallecido un hombre de 73 años, natural de Zamora, tras circular en sentido contrario por la A52 hasta que colisionó de frente con otro turismo en Ríos y perdió la vida. Los ocupantes del otro vehículo, 5 ocupantes, resultaron heridos leves. Pero es que son unos días antes había fallecido un vecino orense, 91 años, después de que 2 turismos chocaran de forma violenta en el término municipal de Coles. Y eso hay que añadir que el 10 de diciembre de 2023 falleció una mujer en Xinzo al caer de una furgoneta en marcha mientras buscaba su teléfono móvil en el interior. Un tema absolutamente terrible, ¿eh? Le había caído, estaba en el puesto del copiloto, le había caído el teléfono móvil y al intentar buscarlo se le abrió la puerta y se cayó en marcha y falleció en el acto. Y solo 5 días después, el 15 de diciembre, falleció un vecino de Abalenzá, en Cortegada, al sufrir una salida de vía. Bueno, pues 24 víctimas mortales en el año 2023, 23 en las carreteras, 1 en el casco urbano y prácticamente duplicando los datos del año anterior. Por tanto, el primer mensaje es mucha precaución en las carreteras, circular con tranquilidad para evitar esto tan terrible que es sufrir tantas víctimas mortales en la provincia de Ourense. ¿Qué nos ha dejado la Nochevieja? Bueno, pues además de esto, de los dos conductores que dieron positivo en alcohol, la Nochevieja nos ha dejado peleas, en particular 2 peleas, una en el barrio de Covadonga y otra en la calle Juan de Ángel, situada en Ocouto. Recordemos que hace unos días habíamos hablado de una pelea multitudinaria, también el casco histórico, que se hizo viral. Por tanto, también apelamos al sentido común para evitar las peleas, ¿eh? Nochevieja, dos peleas, una en Covadonga, otra en la calle Juan de Ángel. Se ha detectado además a una persona que se encontraba con síntomas de intoxicación etílica y también hay que hablar de contenedores quemados. En esa Nochevieja, tres contenedores quemados en la capital. Dos de ellos estaban situados en la calle Francisco Llorens. En este caso, las llamas afectaron incluso a uno de los coches que estaba estacionado y también ardió otro en la calle Antonio Puga. La verdad es que es algo que no es entendible. Actos vandálicos como estos, dedicarse a quemar contenedores. Uno se lleva las manos a la cabeza diciendo, ¿pero a qué viene esto? Y uno se lleva también las manos a la cabeza cuando ve tantas peleas que se están llevando a cabo en los últimos tiempos en Ourense. Y hay que decir que también esta noche vieja, un vecino de la ciudad de 30 años fue detenido tras protagonizar un altercado en la calle Mateo de Prado. Varios particulares avisaron que esta persona estaba ocasionando daños a un coche estacionado, por lo que se trasladó hasta allí una patrulla. Al llegar, los agentes interceptaron al sospechoso cuando intentaba huir, pero este respondió de forma agresiva, se negó a identificarse e incluso puso en riesgo el tráfico y su propia vida. Fíjense ustedes, e incluso trató de agredir a los policías. Inmediatamente fue detenido y trasladado a los calabozos de la policía. Y una jornada donde hay que decir que el año 2024 va a empezar con lluvias. Y es que llega hoy una profunda borrasca que va a dejar intensas precipitaciones. Un frente frío va a atravesar la provincia desde el mediodía y dejará una jornada de lluvia que será especialmente intensa por la tarde. Se ha activado el aviso amarillo por ráfagas de más de 80 kilómetros por hora en algunos puntos. En la madrugada de Año Nuevo las temperaturas más bajas se registraron en la alta montaña. Abeiga marcó 5 bajo cero, Manzaneda 4 bajo cero o Carballeda de Valdeorras 3 bajo cero. Y hemos visto el flujo de personas, pero cantidad de personas que estrenaron durante estos días estos ascensores que puso en marcha el Ayuntamiento de Orense días antes de la Nochebuena. Los ascensores que están situados pues en el entorno de la calle Emilia Pardo Bazán, de cara a la Milagrosa. Unos ascensores, son dos en particular, que conectan la calle Emilia Pardo Bazán o la calle Joan de Novoa o Nuño de Usende con la Milagrosa. Estos dos ascensores pues lo han agradecido los vecinos, es una muy buena iniciativa que han agradecido los vecinos, y así lo contaban el otro día. Y no solo han agradecido los vecinos también, sino que cualquier vecino de la ciudad que por allí iba estos días, porque estamos hablando de una zona muy empinada y que sobre todo personas mayores pues siempre lo pasaban muy mal para bajar de esa zona y subir hasta la Milagrosa. Y además, esta puesta en marcha de los dos ascensores y adecentar el entorno, sin lugar a dudas, da una imagen de una zona más moderna. Bueno, pues se ha visto, esto se ha inaugurado el 22 de diciembre, se ha visto que en estos días un gran flujo de personas que subían en el ascensor y probaban esta nueva apuesta que se ha hecho en los últimos tiempos. Y quiero recordarte que se ha aprobado en los últimos tiempos obras del proyecto de rehabilitación integral del Jardín del Posío y también la reforma y humanización de la Avenida de Portugal, de la Rúa da Canle y también de Alejandro Pedrosa, junto a la firma de convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de Orense y Cáritas, muy interesante por esa labor que desarrolla Cáritas con el comedor social y para el reparto de alimentos, también convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y el Banco de Alimentos y la Asociación AFAOR, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Esto dará apoyo a proyectos y actividades que estas entidades desarrollan en la ciudad. Y te cuento también que sigue reducido los precios de los viajes en autobús urbano con la tarjeta Milenio, que es una iniciativa cofinanciada por el Ayuntamiento de Orense y el Ministerio de Transportes. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Saludos de Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. En un momento te cuento el trabajo de los repartidores de vino en estas fechas, en Nochevieja y también en Nochebuena y también de cara a Reyes. Vamos a conocer el trabajo que realizan estos repartidores en Orense. Una pausa y continuamos.
Estas navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Compra oro Santo Domingo frente a confitería.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Persianas y todo Rivero, más de 35 años contigo.
Liquidación Ourense, famaliving.com.
Chatarrería y desguaces Sandía.
Euronic Sandel, Plaza de la Marina.
Mexicano en Brasas, en lugar de las Aires, Toen.
Sondeos Chanqueiro.
Clínica Dental Parracía.
Grupo Viana.es, desguace.
Burgas Natural, herbolistería, naturopatía, en Burgas 8.
Estaciones de servicio Nopino y Oviso.
Restaurante Colmear en Cachamuña.
Grupo Dila en Aderrasa.
La Salina, residencia de la tercera edad en Cudeiro.
¡Felices fiestas!
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Estos días de Navidad, sin lugar a dudas, son días intensos para los repartidores, porque, bueno, solo hay que ver la jornada de Nochevieja, ¿no?, con todos los locales llenos y donde hay personas en Orense que se encargan de repartir pues esas marcas de interés para los ciudadanos. Hablamos con un repartidor, una empresa, además de distribución de vinos para la hostelería, para la restauración, que es Sabores Distintos. Su gerente nos acompaña en los estudios de la cadena COPE. José Antonio Caldelas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y vosotros bien, no?
¿Cómo están siendo las Navidades?
Pues bien, bien. Este año la verdad es que las expectativas ya eran buenas y se cumplieron las expectativas que teníamos un poco ya por años anteriores, que vamos creciendo un poco y vemos que la ciudad responde y que sí, este año bien, estamos contentos con el resultado. Todavía queda el último arreón de Reyes, pero bueno, hasta ahora bien.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Esta semana todavía es de mucha actividad.
Sí, ya es menos intenso que las primeras semanas previas a la Nochebuena, porque la gente, bueno, hace previsión de compra y de regalos y demás. Pero sí, aún queda ahí la última hora de los regalos de Reyes.
¿Cuándo empiezan los días intensos ya? ¿A partir del puente de la Constitución? Sí. ¿Días antes?
No, antes. Lo empiezas a notar ya a mediados de noviembre, ya empiezas a notar que la gente que es más previsora, no hablo ya solo de hostelería, sino empresas y particulares que quieren hacer un regalo y un detalle y que son, bueno, pues en nuestro sector que son aficionados al vino. Y entonces ya empezamos a notar que hay gente que ya empieza a preguntar, a demandar, incluso ya a comprar. Ya comprar con previsión, para no quedarse sin el producto que quieren, porque a veces se agota.
O sea que hacéis reparto de todo tipo, ¿no? Sí. Hostelería, restauración y...
En campaña Navidad sí, durante el año es más, solo es el canal especializado nuestro, es el canal Horeca. Pero durante las campañas Navidades y alguna campaña así, de algunas fiestas y demás, sí. Sí que el particular o incluso lo que es empresa, sí.
El particular también, ¿no?
Sí, lleváis. El particular, que es muy aficionado al vino, también ya lo tenemos en cartera.
¿Cuánto lleváis con Sabores Distintos, José Antonio?
Pues 7 años vamos a hacer este año, a principios.
Oye, ¿cómo surgió este proyecto?
Pues de casualidades, como pasa generalmente. Yo ya me dedicaba al mundo del vino en una bodega, hacía así nacional, y claro, ya me quería quedar un poco aquí, ya me empezaba a encontrar ya con ganas de viajar menos y estar más en tu ciudad, y nada, surgió la posibilidad de una jubilación, que tenía una pequeña distribución más pequeña, con un concepto diferente, y bueno, un poco con esa idea de coger el testigo de una jubilación y pensar en un proyecto más ambicioso, y empezamos un poco así con un socio que tengo yo y
hasta hoy,
un poco,
¿no?,
a ciegas, porque en ese momento no es lo mismo estar de un lado que del otro, no es lo mismo estar representando una bodega que representar a muchos en una zona concreta, en una zona geográfica concreta, pero bueno, así fue, empezamos así un poco a ciegas, ya te digo.
¿Con cuántas marcas?
Aprendimos con el tiempo.
Y cada vez, como me dices, esta Navidad es muy bien, ¿no? Sí, mejor que las anteriores.
Sí, sí. Para mí bastante mejores que las anteriores. Y yo creo que hay un crecimiento. Yo creo que todos los que estamos en este sector notamos esa mejoría desde la pandemia. y no sé si es un efecto que va a continuar o no, pero bueno, de momento yo creo que sí, que la idea es que siga así.
Hablas de una etapa difícil, la pandemia, ¿no? Sí. Porque tu empresa comenzó, o tú al frente de la empresa, en el año 2016, ¿no? Si no me equivoco.
2017, principios de 2017.
Principios de 2017.
Ahora hace 7 años.
Qué duro ese momento de la pandemia, ¿no? Sí.
Bueno, era un momento de incertidumbre, creo que nos pasó a todos igual, que no sabíamos qué iba a pasar, nos mandaron para casa 15 días y los que tenemos un negocio, además, que cerraron la hostelería, que fue, bueno, uno de los sectores que en ese momento se veía más afectado, se creía que iba a tener muchos problemas para sobrevivir, pues bueno, una vez pasamos ese bache, pues la verdad que ha sido positivo.
José Antonio, esta noche vieja fue un éxito, ¿no? La hostelería estaba llena y había vinos en todos los sitios, ¿no?
La verdad es que, concretamente en el tema del vino, sí. Es un éxito, y ya te digo, en cuanto al sector, no solo para nosotros, a ver, al final tenemos relación, esta es una ciudad pequeña, tenemos relación con nuestra competencia, y vemos que sí, que al final, en cuanto al tema del sector del vino, creo que hay un crecimiento. No sé, en otras partes, a ver, lo que hablamos del mundo de la hostelería, hay más sectores que no te puedo decir. En tema de destilados, así sí funciona igual, pero bueno, en el vino sí hay un crecimiento.
Cada vez hay más cultura del vino, ¿no? Además, sí. Tú lo conoces muy bien porque, como dices, viajabas mucho por todo el territorio nacional. Uh-huh. Ahora estás aquí en Ourense. Y además, tenemos muy buenos vinos, ¿eh? Podemos presumir que en la provincia de Ourense tenemos 4 de las 5 denominaciones de origen de Galicia. Una de ellas compartida con Lugo, pero
sí,
muestra la cultura del vino que hay aquí.
Ha crecido mucho, sí. Y en cuanto a elaboraciones, también se ha crecido mucho en cuanto a calidad. Es decir, el tema del sector del vino ha crecido mucho y la gente joven, que al principio no tenía mucho interés en introducirse en este sector, ahora sí que hay una preocupación, quieren saber, se informan, buscan. No es como antes, que quizá tampoco porque no había oferta, pues te agarrabas a una marca y con esa te quedabas y no querías probar otra por riesgo a que no estuviera buena. Hoy no, hay cultura, y de hecho cuando programas catas, así que hacemos normalmente por la semana en algún local, pues programas catas y acude mucha gente joven a las catas, normalmente.
Estamos con José Antonio Caldelas, es el gerente de Sabores Distintos, hablando de bueno, nada más y nada menos, de una empresa de distribución de vinos, hostelería, restauración. Nos decías que trabajas con varias marcas, y de las denominaciones de origen de la provincia orense, ¿con cuál estáis trabajando?
Pues con todas, excepto Valdeorras, por circunstancias del guión. No es que no tengamos interés, sino que pues no ha habido posibilidades de coger algo en esa DO, pero bueno, tenemos todas, interés también en crecer en Valdeorras, pero tenemos Ribeira Sacra, tenemos Monterrey, tenemos Ribeiro, Albariño, las Rías Baixas, es decir, representamos a todas, y tenemos, quizá por cercanía con Ribeiro tenemos mucha más influencia, mucha más representación, y pequeños colleiteiros, producciones pequeñas con los colleiteiros, que es, bueno, no sé si un poco, no me voy a expandir ahora, pero bueno, el concepto colleiteiro de estas de pequeñas producciones del que llamamos el kilómetro cero, ¿no? De consumir producto de la zona de proximidad, y bueno, un poco por ahí es donde lo que hablamos de los productos gallegos, quizás lo que más sea las pequeñas producciones. Aquí en bodegas grandes, pues en nuestro perfil tampoco las trabajamos, porque prescribimos los vinos en base un poco a la persona que los elabora y que los trabaja. Entonces, claro, las grandes es un poco más difícil llegar a los clientes, pero bueno, es como puedo explicarte. Prescribimos ambas bodegas, pero nos centramos más en el pequeño productor.
¿En marcas con cuántas trabajáis aproximadamente?
Pues en bodegas tenemos unas 18, 20 bodegas con unos 10, 12 colleiteiros, y en marcas rondamos las 200. No las trabajamos todas. De todas las bodegas que trabajamos, no trabajamos todas las marcas, a veces por circunstancias. Son difíciles de explicar ahora aquí, pero bueno. Porque a veces, pues, las propias bodegas incluso elaboran vinos que a lo mejor no se pueden comercializar o no se deben comercializar en esta zona, porque son vinos que aquí no tendrían cabida. Entonces, pues ya ni siquiera nos interesamos por ellos, pero no porque no tengamos interés en el vino, sino en comercializarlo. Pero bueno, sí. En principio, sobre 200 y pico marcas, y hay que pararse mucho a explicar.
Claro, claro. Pero hablabas de algo interesante. No solo repartís vino, no solo distribuís vino, hostelería, restauración a particulares, sino que hacéis distintas actividades, ¿no? Catas.
Sí.
Y también hacéis rutas a bodegas.
Exactamente. Nosotros no las hacemos. Nosotros lo que hacemos es proponerle a los clientes que tienen interés en conocer alguna bodega en un particular o alguna zona de alguna DO, pues incluso La Rioja, Ribera del Duero, Rías Baixas, o y nosotros lo que hacemos en función de nuestras las bodegas que representamos, que sí que tienen creados actividades para este tipo de, no solo para hosteleros, sino particulares, pues promovemos un poco que nos conozcan, ya por el interés en que conozcan la bodega que es la que trabajamos y por conozcan la zona y los vinos, lógicamente. Porque a veces, para vender un vino, nosotros que los digamos, explicamos o los exponemos a un cliente para que se haga creíble, a veces lo que pretendemos es que la gente se interese por ir a verlo, cómo se elabora y que vean in situ cómo funciona, para que se crean y que entiendan por qué esos vinos tienen ese precio, por qué ese vino tiene esa calidad o cómo se cuida el producto. Y bueno, yo creo que es importante que la gente, cuando compra algo, si tiene interés en saber cómo es, que lo vaya a ver.
Oye, José Antonio, y por tu experiencia, ¿hay una causa-efecto? Es decir, cuantas más catas de determinados vinos, cuantas más visitas a bodegas de determinados vinos, ¿hay un incremento de ventas?
Sí. Para mí tiene un éxito. Normalmente no falla. Es decir, la gente que va a ver una bodega, que la bodega está preparada para enseñarlo y hay gente que está preparada para explicarlo, normalmente la gente sale muy contenta y normalmente fideliza y el cliente se interesa, no ya solo por ese vino, sino por cómo es toda la DO en realidad. Es decir, al final crea un interés. La gente, sí, es verdad que cuando va a bodega suelen salir contentos y suelen salir clientes.
Bueno, estamos hablando con una empresa de distribución de vino, estamos hablando con un repartidor de vino. Oye, ¿cómo es el día a día en estas fechas de un repartidor como tú, como gerente de Sabores Distintos, en estas fechas navideñas? ¿Cómo ha sido y cómo está siendo?
Pues mira, como somos una empresa
pequeña... Por eso
pequeña...
le agradezco que esté con nosotros, porque sé que tiene mucho trabajo y ha tenido un momento para estar con nosotros aquí, ¿no? ¿Cómo es el día a día, además de estar hoy en la radio, cómo es el día a día de un repartidor de vino?
Pues bueno, en estas fechas es un poco estresante, pero bueno, porque la gente, aparte de que estamos hablando de que nosotros ya tenemos nuestra propia rutina diaria de atender a nuestros clientes, pues encima pues están estas cosas de última hora, de que además en las fechas, no estamos hablando que es una semana en la que casi tienes que tener todo hecho, no te dan, no hay plazo, no es para la semana siguiente, porque Reyes es el día 5, no es el día 10. Y al margen de esto, nuestro día a día, pues lo que nosotros, básicamente, ya te digo, el tema de Navidades es un tema muy peculiar, que habría que, como nos pasa en todas las campañas de Navidades de cualquier empresa que se dedique un poquito a un sector o ocio o alimentación. Pero bueno, en el día a día nosotros lo que hacemos es, tenemos comerciales que hacen visita personal al cliente, en donde se va a intentar reponer el producto que ya está en su catálogo, en su carta de vinos. Y normalmente nos paramos a prescribir vinos, a explicar vinos, para, oye, incrementar, lógicamente, la cartera de clientes. Es decir, en el día a día es eso. Después lo que hacemos es también enfocarnos mucho en el servicio, porque es un poco el lema de la empresa. Es decir, nuestro cliente siempre tiene que tener vino nuestro para servir, por si alguien se interesa por nuestros vinos, que nunca no haya vino nuestro en su local. Y ya te digo, es un poco de la rutina de todos los días, es decir, se repite una y otra vez ya. Distintas zonas, pero nosotros lo que hacemos es básicamente en ese sentido lo mismo. Después ya en momentos puntuales, lo que te comentaba de las catas, que eso ya se hacen pues una vez al mes, una vez cada dos semanas, que solemos, pues claro, eso hay que anunciarla, hay que esperar a que la gente se interese. Normalmente nos ayudan los locales a que la gente acuda y, bueno, hasta ahora vamos teniendo éxito con esto.
Hablando también del tren de alta velocidad, ¿no? Hemos hablado aquí con hosteleros, por ejemplo, el chef de Afeira, el chef de Antigua Leitería, ¿no?, que están en el barrio de Aponte, pero no solo en el barrio de Aponte, que nos decía que ven que cada vez por la semana viene más gente de Madrid. ¿Esto se nota también? ¿Te piden más vinos desde los distintos empresas de hostelería, atendiendo a que vienen más visitantes por el tren de alta velocidad?
Sí, ya te digo, no tengo datos para saber si es por el tema del tren de alta velocidad, pero sí entiendo que es una relación causa-efecto. Es decir, desde que tenemos el tren, desde que llega el AVE, ha habido un incremento en las ventas de productos, sobre todo, ya te digo, de producto gallego, producto de proximidad, y supongo que, ya te digo, no tengo datos, pero entiendo que es por eso. Y por los clientes con los que hablamos, porque al fin y al cabo pues atendemos mucho lo que es el tema de nosotros interactuamos mucho con el cliente para saber en qué perfil nos movemos, qué tipo de vinos tenemos que enfocar para que el cliente que viene aquí, pues al fin y al cabo, consuma productos por los que está interesado. Y ya te digo que sí, que es gente, sobre todo madrileños, sí, mucho de Madrid, algo de Valladolid. A ver, te digo que no tengo datos, pero sí, por lo que hablamos en nuestro día a día, sí que hay un incremento importante.
Estamos en Navidades, es una fecha espectacular también para vosotros, ¿no? Pero pronto llegan los carnavales también, ahí también se nota.
Para nosotros los carnavales no es como la campaña de Navidad o Semana Santa, ya que estoy hablando precisamente por el tema de
o sea,
de,
que las mayores campañas son Navidad y Semana Santa.
Sí,
y después, ¿y en verano?
En verano también. Ahora que ha llegado el ave, en verano se notaba. Antes en Orense no se notaba. Se notaba en verano, era más flojo. Porque, el lorenzano tiene la tradición de dejar Orense abandonado e irse a las playas, pero bueno, el lorenzano seguirá yéndose a las playas, pero ahora viene gente de fuera y al final compensa un poco esos meses más flojos de verano. Ahora no. Ahora digamos que hay una línea un poquito, no baja, digamos, en verano la campaña. Lo que es la campaña de verano no nos baja aquí, que antes por ser de interior, pues no sé, supongo que sería por eso. Pero bueno, una vez que nos llegan los turistas, pues ahora no lo notamos.
Aprovechar.
En carnavales no, porque en carnavales es más callejero, es otra forma de ocio diferente. Sí que la gente sale igual a las taperías y a los restaurantes, pero bueno, digamos que tiene menos efecto que la Navidad, que es más de salir a la calle, de disfrutar con la familia, de cenas, de meriendas, de comidas. En ese aspecto sí se nota más la Navidad que el carnaval.
Han sido unas Navidades buenas, por tanto, para vosotros. Sí. Ha sido un éxito la Noche Vieja, ha llegado la Noche de Reyes, que seguro que tendrás mucha tarea. Pero hablando, nos has hablado de estos años, 7 años de sabores distintos, de esta empresa de distribución de vinos, de hostelería, de restauración. ¿Y cómo se presenta el 2024? Además, la primera entrevista que hacemos en este 2024, y está con nosotros José Antonio Caldelas, ¿no? ¿Qué le pides a los Reyes para la empresa, para este año 2024? ¿Qué proyectos tienes encima de la mesa?
Bueno, pues evidentemente como todas las empresas en principio, y nosotros no vamos a ser menos, queremos crecer más, queremos ampliar nuestro catálogo de productos, pero en principio yo, que soy una mente conservadora, no me gusta mucho el riesgo, pues yo por mí firmaba quedarme así. Pero bueno, dentro de que en las empresas tenemos que ser ambiciosas, y este año empezamos, esperemos que aparte de mantenernos como el año pasado, crecer en oferta y crecer en clientes. Básicamente es eso, porque ya te digo, yo creo que Orense aún le falta, no tiene techo todavía, creo, espero, y a ver si este año lo notamos otra vez, un crecimiento como el año pasado.
Pues es el día a día de un repartidor de vino, que en Navidades son grandes profesionales, como vemos, como José Antonio Caldelas, y que lleva la alegría a la hostelería y, como no, al ciudadano y a los particulares. Y es la empresa Sabores Distintos, con 7 años de existencia, que nos cuenta que las Navidades han estado muy bien, que ha sido un éxito en Nochevieja y seguro que lo va a ser en Reyes, y nos cuenta el día a día de lo que es nada más y nada menos en la distribución de vinos. José Antonio Caldelas, gerente de Sabores Distintos, que es un placer.
El placer es nuestro. Gracias.
Darte la enhorabuena y nada, y que siga creciendo la empresa, que siga así.
Eso espero, eso espero.
Muchos éxitos.
Gracias.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Estas Navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Nova Línea Carpintería de Aluminio.
Dumpa Gestión.
Liquidación Ourense Famaliving.com.
Neumáticos Sorrentino Especialistas Michelin.
Restaurante Muñeiro Asla Más Barbadas.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense No Parque Barbaña.
Estación de Servicio V21.
Restaurante Os Caracoles.
Mosquera y Pumar Grupos Electrógenos.
Quesinre Especialistas en Ofimática y Muebles de Oficina.
Calviño Motor Eurotaller Plus.
Carnicería Milucho Plaza Bastos número 1 Alameda con servicio a domicilio.
Piscinas Ourense.
Felices fiestas.
Y 35 minutos. Tenemos que felicitar a los padres de Tiago. Tiago es el primero ourensano del año 2024. Nació ayer, 1 de enero, a las 9:05 de la mañana, en el Complejo Hospitalario Universitario Orense. Pesó 3 kilos y medio, poco más de 3 kilos y medio. Sus padres son Alejandro Pérez, natural de Ourense, 42 años, y Silvia Aguirre, de 37 años, natural de Lalín. Son los padres más felices. Y desde aquí, pues, darles la felicitación por el nacimiento de su hijo, el primer bebé ourensano del año 2024. Y tenemos una buena noticia relacionada con los nacimientos, porque estamos acostumbrados a que en los últimos tiempos cada vez se registren menos nacimientos en la ciudad de Ourense. Pues tenemos que decir que este año no fue así. En el año 2023 repuntaron los nacimientos en el complejo hospitalario universitario de Ourense. Y eso, reitero, es una grandísima noticia, porque con el paso de los años cada vez se veían menos nacimientos en la ciudad de Ourense. El complejo hospitalario registró 1.115 nacimientos, son 32 más que en el año anterior, en el año 2022. Pese a esta subida, el número de nacimientos está muy por debajo del que había hace una década. Fijaos, en el año 2013, hace 10 años, habían nacido 1.552 niños. En el año 2014, 1.550. En el año 2015, 1.530. Pero ya se ve esa progresiva bajada en los nacimientos. En el año 2015 todavía estábamos por encima de 2.500 nacimientos, pero ahí ya bajó. En el año 2016 y 2017, por encima de los 1.400. El descenso grave fue en el año 2018. Se ha pasado en un año de más de 1.400 niños que nacían a solo 1.200, que continuó en el año 2019... En el año 2020 ya por debajo de los 1.200, en el año 2021 un poco por encima de los 1.100, en el año 2022 ya solo por encima de los 1.000 nacimientos, 1.083, y este año vino la buena noticia. Es que se ha superado de nuevo los 1.100 y se registraron 1.115 nacimientos. Digo que muy lejos de los 1.552 que hubo hace una década, pero que por lo menos es un dato significativo. Si nos fijamos en los meses, tengo que contaros que solo en dos ocasiones, en dos meses, se superaron los 100 nacimientos en un mes. Fue el pasado mes de octubre, 100 nacimientos justos, y el pasado mes de julio, donde nacieron 112 niños en la ciudad de Ourense. Como digo, pues es interesante que por lo menos se incremente el número de nacimientos y repunten con respecto al año anterior. Y muchas felicidades, claro que sí, a los padres de ese retoño de Tiago, el primer bebé nacido en 2024 en la provincia de Ourense. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy, un 2 de enero.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 2 de enero de 1870 en Francia, la dictadura ejercida por Napoleón III se convertía en monarquía constitucional. En 1871 en España el rey Amadeo de Saboya juraba solemnemente la Constitución. Y en 1926 en España se emitían diarios hablados por primera vez a través de la radio, los conocidos como La Palabra. 1942 los japoneses entraban en Manila y en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y en Cardiff, en Gales, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, un bombardeo alemán dañaba gravemente la catedral de Cardiff en Gales. 1963, en Shanghái, en China, se conseguía con éxito la reimplantación de una mano. Terrible lo ocurrido en 1979 en el País Vasco, donde la banda terrorista ETA asesinaba a un comandante del ejército y a un cabo de la Policía Armada. Y en 1979, vaya ola de frío en Europa. Había temperaturas de hasta 45 grados bajo cero en Moscú. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día? Bueno, pues hoy nos vamos a quedar con una curiosidad sobre el metro. La estación de Arsenalma, en Kiev, es la estación más profunda del mundo, a 105 metros de profundidad. Para que os hagáis una idea, la más profunda de España sería la estación de Roquetas en Barcelona y Cuatro Caminos en Madrid, que son 50 metros de profundidad. No tan fácil y bonito lo tienen los parisinos si para ir a trabajar tienen que pasar por la estación de Chalet-les-Halles. Esta estación es considerada una de las más grandes y complejas del mundo. Conecta 3 líneas de ferrocarril y 5 líneas de metro con distancias de hasta 800 metros entre andenes. Es la noticia curiosa del día de la mano de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de las tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa y sin azúcar. Les asesoran en sus decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Disponen además de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias, como bautizos, comuniones, bodas, aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. Es la noticia curiosa del día de la mano de Enredos. 1:41. Bueno, pues seguimos disfrutando de lo que es la Navidad a lo largo de la provincia de Orense. Y así lo hemos visto, por ejemplo, en fin de año, así lo hemos visto en Nochebuena, y así lo estamos viendo cada día a lo largo de la provincia de Orense. Unas Navidades donde los niños, sobre todo, están disfrutando. Solo hay que ver el Pazolandia. Allí estuvimos la semana pasada en el parque de atracciones más grande de Galicia en Navidad, organizado por la Diputación, y donde hemos visto la ilusión de los niños para participar en Pazolandia. Por cierto, Pazolandia que permanece hoy abierto, mañana y el jueves como último día, una de las grandes atracciones desde los años 90 de la provincia de Orense, todo un clásico de la Navidad. Si hoy disfrutas de la Navidad en la ciudad de Orense, quiero decirte que tanto hoy como mañana, de la mano del Centro Comercial Aberto, podrás disfrutar en una entrada por invitación de magia. Hoy a las 5:30 en el auditorio con el mago Paco, con el espectáculo titulado Ledicias 2.0. Y mañana con el mago Teto, con el espectáculo titulado Rock and Magic. Hoy martes y mañana miércoles. Es en el auditorio a las 5:30 de la tarde y la entrada, como te decía, es por invitación. También mañana miércoles 3 de enero tendrás el bus musical que circulará por las calles de Orense, animando las calles de la ciudad con música de Navidad entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche. El jueves, día 4 de enero, a las 8:30 de la tarde, podrás disfrutar del 7º Galicia Magic Fest. Será en el auditorio. Desde 15 euros las entradas están a la venta en ataquilla.com. Y el viernes es un día muy especial porque es la cabalgata de los Reyes Magos que llegará a la ciudad de Orense. Te contaremos estos días cómo va a ser la llegada a las distintas villas y localidades de la provincia. Pero te adelanto que la ciudad, la llegada será a las 5:30 de la tarde. Llegarán sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar a la estación del AVE, del tren de alta velocidad. Y el recorrido será el siguiente. Comenzará en la estación del AVE, allí se recibirá a los reyes, a su majestad de los reyes, y allí se subirán a los camellos. Después pasarán por la calle Eulogio Gómez Franqueira, avenida Das Caldas, Puente Romano, continuarán por la calle del Progreso, por Doctor Marañón, y entrarán ya en la Plaza Mayor, donde tendrá lugar la recepción a los reyes por parte del gobierno municipal y después el saludo desde los balcones del Ayuntamiento de Orense. Recuerda, por tanto, que es este viernes a las 5:30 con la llegada de sus majestades. El sábado 6 de enero pues habrá una fiesta Noche de Reyes, la noche del viernes al sábado, de nuevo con Agramola. Será a las 12:30 de la noche en la calle del Progreso. Y todavía habrá, después de Reyes, pues alguna iniciativa interesante relacionada con el auditorio, porque el sábado 13 de enero ya te cuento que va a haber Noites de Retranca, 8:30 de la tarde en el auditorio, precio desde 16 euros en ataquilla.com, y también tendrás el sábado 20 de enero Remember Queen, también el auditorio, precio desde 31 euros será el sábado 20 de enero a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal. Bueno, y estos días podemos disfrutar también del Belén de Baltar. El Belén de Baltar es uno de los grandes clásicos de la Navidad y merece mucho la pena verlo. De verdad que os recomiendo que hasta allí os acerquéis. Pues todavía quedan estos días para verlo. Hasta el próximo 6 de enero, hasta el Día de Reyes, se puede visitar los días laborables y festivos de 11:30 a 2 y de 5:30 a 8:30. Está en el espacio expositivo de Arturo Baltar, que es la plaza de San Cosme y la plaza de San Damián. Y también recuerda que tienes estos días para disfrutar de otro de los grandes clásicos de la Navidad. Cuando hablamos de la Navidad, de las exposiciones de Belenes, como es la exposición Belenes del Mundo, que lo puedes ver en la planta baja del Obispado. Recuerda que es de 10 a 2 por la semana. Y este viernes, además, que es el último día, porque es el día que llegan los Reyes Magos, tendrás una ocasión especial para verlos. Porque va a llegar justo después de la cabalgata de los Reyes Magos, va a abrir sus puertas el Obispado para que la puedas ver, la exposición Belenes del Mundo, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Y te cuento también que, por ejemplo, en Cartelle, este viernes 5 de enero tendrá lugar la Festa de Reyes y será a partir de las 3:30 de la tarde en el Polideportivo Piño Vilachá, en Cartelle. Te cuento también que hoy los niños de Castelo de Miño visitan Pazolandia, que el día 4 será la Cabalgata de Reyes en Castelo de Miño, el día anterior, día 4, con premio personalizado para cada niño del Concello de Castelo de Miño, que se anotó previamente, y el día 5, el viernes, será un concierto de cantautores para las personas usuarias de la vivienda comunitaria. Y en Bande está organizada una gincana navideña que será mañana, miércoles 3 de enero, a partir de las 11 de la mañana en la biblioteca, para niños a partir de 5 años. El día 5 de enero tendrá lugar la cabalgata de los Reyes Magos en Bande. Será a partir de las 5:30 en el Salón de Actos del Ayuntamiento, donde además habrá chocolatada. Y apunta también este dato porque el día 7 de enero habrá el Mercado del Xurés, que estará abierto de 11 a 3. Habrá una andaina gastronavideña a las 10 de la mañana, que será de 15 kilómetros. La inscripción para participar es de 8 euros... y se puede hacer antes del día de mañana en el pabellón de los deportes. Bueno, pues son iniciativas que hay a lo largo de toda la provincia. Y recuerda que la Policía Nacional ha dado consejos de seguridad hacia la Navidad. Recuerda que en mercadillos navideños, zonas comerciales o lugares de gran aglomeración de personas, como la cabalgata de los Reyes Magos, no pierdas de vista a los menores. Para ello sería conveniente anotar el teléfono del responsable de los niños en su mano o en cualquier pulsera o prenda, lo que eso facilitará localizarlos más rápido en caso de que se pierdan. Y en las compras online, desconfía de productos que se ofrezcan muy por debajo del precio del mercado, de vendedores que no proporcionen datos que faciliten su localización. Realiza transacciones desde sitios web de confianza. Verifica que estás navegando de forma segura en webs HTTPS. Evita introducir tus datos bancarios o contraseñas desde Wifis públicas. La 1:49. En un momento te cuento la última hora en la provincia. Buenas tardes. Los nacimientos repuntaron en el año 2023 en el Complejo Hospitalario Universitario Orense. Es una muy buena noticia. Desde enero, el Hospital Orensano registró 1.115 nacimientos. Son 32 más que en el año 2022. Pese a esta subida, el número de nacimientos está muy por debajo del que había hace una década. En 2013, hace 10 años, se contabilizaron 1.552 nacimientos. A partir del año 2015 es cuando empieza a bajar de forma vertiginosa, por debajo de los 1.500, pero este año se produjo un repunte con respecto al año anterior y se incrementaron por encima de los 1.100. Hubo dos meses donde los nacimientos fueron por encima del centenar. En julio nacieron 112 niños, en octubre 100, en el resto de meses por debajo del centenar de nacimientos. Y hay que felicitar a los padres del primer bebé ourensano, el primer bebé ourensano del año 2024 en la provincia, que nacía el 1 de enero a las 9 de la mañana. Su nombre es Tiago, pesaba más de 3 kilos y medio, y es una alegría para sus padres. Alejandro Pérez, de 42 años, natural de Ourense, y Silvia Aguirre, 37 años, natural de Lalín. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
La provincia ourense estrena 2024 con la llegada de una profunda borrasca que dejará hoy intensas precipitaciones. Habrá un frente frío que atravesará la provincia desde el mediodía, dejando una jornada de lluvia que será especialmente intensa por la tarde. Las temperaturas relativamente suaves. A las 7 de la mañana, 11 grados de temperatura teníamos en la capital de las Burgas. Llegaremos a máximas de 13 grados en Verín, 14 en Obarco, 15 grados en la ciudad de Ourense.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
En las primeras horas del año nuevo, el protagonista fue el intenso tráfico que registraron las calles. No hubo ninguna colisión, pero se detectaron dos conductores que dieron positivo en alcohol. Los dos conductores que circulaban después de haber bebido bebidas alcohólicas fueron detectados en la avenida de La Habana, en el centro de la ciudad de Ourense.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Nochevieja en Ourense dejó peleas, contenedores quemados y llamadas por exceso de ruido. Se han registrado, según informó la policía local, dos peleas en la noche de fin de año. Una en Covadonga, otra en la calle Juan de Anges, en el barrio de Ocouto. Además, tres contenedores incendiados, dos de ellos en la calle Francisco Llorens, uno de ellos incluso afectó un turismo estacionado, y también un contenedor incendiado en la calle Antonio Puga. Durante la noche de fin de año se recibieron un total de 6 llamadas por exceso de ruido, 4 de ellas en locales, 2 en viviendas, y una persona fue trasladada por intoxicación etílica. Además, un hombre de 30 años fue detenido por la policía local, hombre de 30 años, vecino de Ourense, por causar daños a un vehículo, increpar gravemente a los agentes e intentar agredirlos. Según informó la policía local de Ourense, los hechos tuvieron lugar a la 1:20 de la mañana en la calle Mateo de Prado de la ciudad de Burgas, en Nochevieja. Una patrulla de la policía local se desplazó al lugar tras ser advertidos de los daños que estaba causando el detenido en un vehículo. Al ser interceptado, increpó gravemente a los agentes, se negó a identificarse, impuso en riesgo la circulación de vehículos en la zona, haciendo caso omiso a los agentes, quienes procedieron a su detención y el traslado a los calabozos. Y preocupación por los datos de los datos de tráfico registrados en el año 2023 en la provincia de Ourense. Al final fueron 24 las víctimas mortales en accidentes de tráfico en la provincia. 23 de ellos perdieron la vida en las carreteras ourensanas, uno de ellos en el casco urbano, pero prácticamente duplicaron los datos del año anterior. La última víctima mortal tuvo lugar el pasado miércoles en Petín, tras salirse de la vía un hombre de 69 años con su motocicleta y chocar contra el muro de una vivienda. En tan solo 5 días se registraron 3 accidentes de tráfico mortales en las carreteras ourensanas. Pero el mes de diciembre también fue fatídico, porque fallecieron 5 personas en accidentes de tráfico a lo largo de la provincia de Ourense, desde Coles hasta Ríos, pasando por Xinzo, o por Petín. Recordemos que en Coles había fallecido un hombre de 91 años después de un accidente brutal entre dos vehículos, o que en Ríos había fallecido un hombre de 73 años, natural de Zamora, tras circular en sentido contrario en la A52. Colisionó contra otro vehículo donde los cinco ocupantes salieron ilesos. En Cortegada falleció una persona tras una salida de vía, o en Xinzo falleció una mujer después de caerse del coche en marcha cuando estaba buscando un teléfono móvil que se le había caído. Por causas que se desconocen, se abrió la puerta cuando estaba buscando el móvil, se cayó y falleció en el acto. Fue un mes trágico en las carreteras orensanas y fue un año trágico, como digo, en los accidentes de tráfico mortales, porque 24 personas perdieron la vida en este año en la provincia de Ourense, prácticamente duplicando los datos del año anterior. Es la 1:56. En un momento te cuento la ilusión de los deportistas ourensanos.
Con Alcampo, tu compra diaria a precios de ahorro como estos. Los jamoncitos de pollo, el kilo por solo 3,99 euros. La costilla de cerdo, el kilo por solo 5,99 euros. Y el plátano de Canarias, el kilo por solo 1,19 euros. Los mejores precios en Ourense, Monforte, Verín y Carballiño.
Pues sigue la ilusión de los deportistas ourensanas, y así se ha hecho visible tanto el último día del año 2023 como el primer día del año 2024. Cientos de ourensanos demostraron el último día del pasado año, el primero de este año, su compromiso con el deporte y también diría con el buen humor, porque participaron en las numerosas San Silvestre, en las carreras San Silvestre, que se realizaron por distintas zonas de la provincia orense, como en la capital, donde se realizó una carrera de pitufos, una carrera de sub 10, sub 12 y sub 14, muy concurrida, donde recorrían un kilómetro, o también la carrera de adultos. Fue el domingo, día de fin de año, a las 4:30 de la tarde, y fue muy concurrida. Dos vueltas por el casco histórico orensano, pasando por la Plaza Mayor, pasando por las calles aledañas del casco histórico, y haciendo dos vueltas al casco histórico, más de 4,5 kilómetros, y muchos de ellos, además, vestidos con indumentarios típicos de la Navidad. Pero también se celebró otra carrera como la subida a Costiña de Canedo, durísima, y que se desarrolla el primer día del año y que es un clásico de la Navidad. Es un clásico, pues nada más y nada menos, que desde los años 90. Como es un clásico desde los años 90, Pazolandia, el parque de atracciones más grande de Galicia en Navidad, que hoy todavía se puede disfrutar de él, mañana y pasado mañana, que está organizado por la Diputación, y la cadena COPE realizó programas especiales donde hablábamos de que es todo un clásico la Navidad, y los niños nos contaban su ilusión por participar en Pazolandia.
Pues yo soy de Toledo y he venido a Pazolandia hoy y me lo he pasado muy bien porque hemos estado con nuestros amigos y hay muchas atracciones y me lo he pasado súper bien.
Yo soy de Trives y he venido a Pazolandia porque así estoy con mis amigos, me puedo montar en todo y me lo he pasado muy bien porque es un parque de atracciones donde puedes, hay salas de niños y pues puedes hacer de todo.
Yo también soy de Trives y Pazolandia me parece un sitio muy divertido para pasar con tus amigos y me lo pasé muy bien.
Yo vengo de Trives, yo ahora estoy en Pazolandia porque con el concejo de Apaura de Trives vinimos todos juntos a Pazolandia para que nos podamos divertir con todas las atracciones y me parece muy divertido todo.
Y recuerda que el Ayuntamiento de Orense ya expone al público el censo electoral para los comicios al Parlamento de Galicia el 18 de febrero. Lo puedes consultar hasta el 8 de enero para consultar y, de ser el caso, presentar reclamaciones por parte de las personas que lo estimen oportuno. Se puede ver en el negociado de estadística en el edificio municipal situado en la Plaza de San Martiño, número 2, los días laborables de 9 a 2 y de 4:30 a 7:30, y el sábado, domingo y días festivos como el Día de Reyes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE.